Hola familia, bienvenidos a un episodio más de La Cinemafia. Bueno, antes que nada queremos agradecer a Colabora por prestarnos este espacio. Y bueno, estoy muy emocionado porque el día de hoy vamos a hablar de un tema que me interesa mucho a mí. Vamos a hablar de Martin Scorsese, Brian De Palma, Francis Ford Coppola, George Lucas y Steven Spielberg, cinco directores que cambiaron el rumbo del cine para siempre. Y para ello tenemos una invitada muy, muy especial, Ana Pau Villarín. Ana Pau, gracias por aceptar la invitación.
Gusto estar aquí, mil gracias por invitarme y más para este tema, me encanta.
Bienvenida a La Cinemafia, hoy eres nuestro padrino.
Exacto. Me encanta el título, me encanta.
Muy bien, a ver, platícanos, ¿qué es a ti lo que te llama la atención de esto que se llama, bueno, muchos consideran fue la generación que salvó a Hollywood, uh-huh. lo llaman el nuevo Hollywood, The Movie Brats también les dicen, ¿qué es lo que te llama la atención más de este fenómeno de estos cinco directores que cambiaron al mundo?
Uf, hasta está difícil saber por dónde empezar, pero yo creo que cualquier persona que ama el cine, al menos a uno de estos hombres los tienes que hiperadmirar.
Sí, lo que está pensando es que hablar de ellos, o sea, viene en tu ADN como cinéfilo. Yo no me acuerdo la primera vez que vi una película de Spielberg, ni de Scorsese, ni de Coppola, ni de ninguno de los cinco. Entonces, sí, es algo que viene de cajón con amar el cine. O sea,
sí, y a mí justo lo gracioso es que sí me acuerdo perfecto la primera vez que vi una película de Martin Scorsese, porque fue Goodfellas.
Ah, ok.
Y tenía como 13 años, y ahí fue cuando empezó mi amor por el cine como arte. O sea, sí, obviamente a mis 13 años yo no entendía ni los temas, ni qué estaba viendo, pero aún así fue como... siento que
hay algo aquí, algo diferente.
Algo impresionante. Sí. Y pues sí.
Sí, a mí los cinco me vuelven loco. Es que a mí lo que me impresiona es que los cinco empezaron al mismo tiempo, los cinco crecieron juntos, se fueron apoyando
Súper amigos. Exacto. A ver, como que nadie entiende qué tenía el agua de California en esas épocas.
Sí.
Pero salió gente bien talentosa y además en una generación complicada porque venían saliendo. Los 60s fueron una época bien complicada para el cine.
Sí.
Muchos estudios se declararon en bancarrota. Uh-huh. O sea, el cine creían, o sea, la mayoría de la gente creía que iba a ser completamente sustituido por la televisión. Mucho de esto se aborda justamente en la película de Once Upon a Time in Hollywood de Tarantino. Entonces, este cambio que parecía que iba a venir, que el cine ya iba a desaparecer. Y justamente, o sea, películas, bueno, muchos atribuyen a, no sé, algo como una película como Easy Rider.
Exacto.
Uh-huh. De haber rescatado y de haber hecho también El Graduado. O sea, todas estas películas que empezaron a salir en los 70s, que empezaron a tener una narrativa mucho más agresiva. Hubo muchísima violencia en el cine de los 70s, cosa que a mí me fascina, por cierto.
Sí, sí.
Y entonces el cine empezó a ser muchísimo más franco, siento que, y eso la gente lo apreció. Eran cosas que no se veían en televisión. Uh-huh. O sea, ese fue como que el giro, eso fue, siento que lo que ofreció el cine, a diferencia de la televisión durante esa época.
Claro.
Y por eso la gente quiso seguir yendo al cine.
Sí.
Y obviamente, pues estos cuates, el tío Spielberg, el tío Stevie y compañía, bueno, a pesar de que todos tienen un estilo muy distinto, o sea, justo como dices, fueron una generación que además hizo cine muy bueno, de gran calidad y muy taquillero.
Sí, no, totalmente. O sea, empezó todo, Coppola y George Lucas estudiaban juntos, hicieron amigos, ¿no?
Ajá.
Luego vinieron De Palma y Scorsese, ¿no?
Ajá.
Y después Spielberg sacó en esa época una película que se llamaba Duel, que fue su primera película para televisión, sobre un camión que persigue a... habla sobre bullying, ¿no?
Ajá.
Y dicen como... Y George Lucas escuchó hablar sobre ella y dijo, este chavito viene con todo, hay que revisarlo, a ver qué trae, ¿no? Y que George Lucas vio la película y quedó enamorado de Spielberg, literal. Dijo, este güey está cabrón.
Sí.
Y ya lo jaló con su banda.
Ajá.
Y los cinco fueron creciendo, se fueron dando feedback. O sea, una dinámica entre los cinco increíble que... Ahorita les vamos a contar historias y datos curiosos sobre ellos, pero que
yo
me vuelan la cabeza.
Sí, sí. Que... George Lucas y Steven Spielberg se conocieron en casa de Francis Ford Coppola porque hizo una como viewing party de la película esta de Duel.
Exacto.
O The Final Duel o The
Duel.
Last Duel. The Final, no sé cómo
no,
se
Duel.
Es que tiene distintos nombres.
Sí.
Entonces, Francis Ford Coppola en su casa hizo esta reunión.
Yeah.
George Lucas fue como invitado de Francis Ford Coppola porque a Francis Ford Coppola le había gustado mucho una película chiquita que había hecho George Lucas que se llama THX.
Ajá,
y entonces lo invitó y que George Lucas o sea, pensaba quedarse de que 5 minutos a ver cómo estaba el pedo y quedó maravillado con la película que habían hecho. En ese entonces Francis Ford Coppola era el único que estaba, o sea, él ya tenía su compañía American Soundtrop y además no sé si ya había escrito Patton. Pero, o sea, él era el único que, de todos, era el único que ya era como un filmmaker.
Sí.
O sea, todos los demás estaban haciendo como sus primeros pininos, pero Francis Ford Coppola ya era como, o sea, ya estaba bien integrado en la industria.
Uh-huh.
¿no?
Sí, justo. Y de hecho fue Francis el que hizo la película de George Lucas, la primera. O sea, con su casa
sí,
productora. La
de el productor de THX 8408. Sí, es como un episodio de Black Mirror, esa película. Sí. Es del estilo, más o menos. Es buena y eso justo puso a George Lucas en la lupa de todo el mundo y todo el mundo lo respetaba por esa película. Y luego llegó de George Lucas American Graffiti, que se me hace una película extraordinaria.
A mí es la favorita de George Lucas, definitivamente.
Y luego ya después, más tarde vino Star Wars, que de hecho... cuando la primera vez que vio Brian De Palma la película, le cagó y dijo, esto no se entiende nada, no sé qué chingados, pero fue la idea de Brian De Palma, los créditos iniciales, a que dé un contexto del mundo antes de empezar la película.
No, entonces, y eso se volvió un sello, o sea, eso transformó la... Entonces, pero qué bonito cómo se han dado esta retroalimentación y cómo entre todos han tenido este feedback para hacer sus películas mejores.
Es
claro, exactamente. Todos estamos en el mismo barco.
O sea, sí, pero no, también había competencia porque Scorsese llegaba con Goodfellas y decían, puta madre, este güey hizo algo cabrón, ahora tengo que yo echarme E.T.
Sí, exacto. Exacto, ese tipo de competencia sana.
Exactamente.
Hace como mejorar
y también cuando tenían problemas en sus películas acudían entre ellos para sacarse de ellos. Por ejemplo, hay una historia que me fascina de ellos, que Brian De Palma, cuando estaba dirigiendo la secuencia final de Scarface, puta, como que se estaba complicando la acción al final porque había mucho desmadre, mucho disparo, mucho efecto práctico, y así dijo, puta madre, ¿cómo le hago? Ah, pues voy a llamarle al maestro de esto, y marcó a Steven Spielberg, y Spielberg fue el que dirigió la escena más mítica de la película de Say Hello to My Little Friend.
Ay,
esa la dirigió Spielberg.
O sea,
increíble eso, pero obviamente como second unit, pero cumpliendo la visión de Brian De Palma. Pero qué chingón que había ese compañerismo y que entre ellos, ¿no? Que sea que sus películas crecieran. Y, o sea, me encantan
es
los cinco.
Está cañón. Y creo que mucha gente, también más de nuestra edad, como que no tenemos tan claro lo fuerte que fue su colaboración, porque George Lucas también fue second unit en El Padrino, o sea, exacto, nada más. Y es como ni siquiera lo hubiera hecho si no fuera por George Lucas.
Totalmente.
O sea, Francis dijo como, no, yo no quiero hacer esto y no sé qué. Y George, a ver, no sabes lo que estás diciendo, hazlo. Y Francis como, bueno, va.
Sí,
y pues vean, o sea, ¿qué seríamos sin El Padrino? Sin eso.
No, literal, sí, sí.
No, y también por decir, Brian De Palma fue quien le presentó a Martin Scorsese ¿cómo se llama? A Paul Schrader, que es el que escribió Taxi Driver.
Sí.
Y, o sea, le presentó también a John Cassale. O sea, Brian De Palma también fue como un gran conector para ellos.
Sí, sí.
O sea, y les presentó muchísima gente porque él también ya estaba muchísimo más avanzado en conectes en Los Ángeles. Entonces, cuando llega Martin Scorsese, que estudió en NYU, se muda a Los Ángeles para probar suerte como pues ahora sí que en la meca del cine.
Sí, sí.
Y, o sea, su primer contacto, uno de sus primeros contactos es Brian De Palma y le presenta a esta gente. Y entonces, justo así se empieza a hacer como, pues,
esta banda.
Esta banda.
Esta mafia.
Claro.
Esta cinemafia.
Así nos pasará.
Hay un documental que se llama Spielberg, tal cual.
Ajá.
Que hay un, no sé si es una Super 8 que traía Spielberg, pero está grabando y voltea la cámara y salen los cinco cabrones jugando billar. Como, güey, los cinco de ustedes se hicieron leyendas. Tú le dices como, Martin, sonríe a la cámara, y Martin sonríe a la cámara. O Brian De Palma,
no,
cuando le pegas la bola, levanta la cámara. O sea, está dirigiendo a los mejores directores de esa época, literal. O sea, se me hace increíble.
Imagínate estar ahí, o sea,
no, por eso.
Real.
Es que los cinco la armaron y se hicieron leyendas. O sea, no solamente la armaron, se hicieron leyendas del cine y cambiaron de cine para siempre los cinco.
Claro.
No hay ninguno que no.
Claro.
Los cinco por igual, literalmente.
Bueno, y también, tienes que considerar los mentores, ¿no?
Sí.
Porque, por decir, no puedes olvidar que el mentor de Martin Scorsese fue Cassavetes.
Claro.
O sea,
sí, bueno,
John Cassavetes fue su mentor.
Sí, claro.
O sea, nada más y nada menos que el creador del cine realista. O sea, él fue el que lo tuvo bajo su ala.
Sí.
Y pues le enseñó muchas de las cosas que sabe Martin Scorsese hacer ahora.
Sí, claro.
Justo ellos hicieron lo mismo. También se agarraron ahí a sus pupilos. Digo, no habría Paul Thomas Anderson sin estos hombres. Sin Spielberg, Danny Boyle. Sí. Bueno, ¿quién? Todos están...
Sí, exacto.
Han sido influenciados de alguna forma por alguno de los cinco. Y es que pues tienes de dónde escoger.
Claro.
¿Te interesa más la ciencia ficción? Bueno, a ver, Steven Spielberg, George Lucas, Raiz, White, tienes a Scorsese. O sea, estos hombres de verdad no fallan.
Sí. Así como nosotros recordamos, ellos recordaban a los grandes maestros tipo Kurosawa o Bergman y así, nosotros vamos a recordar a ellos así, yo diría. O sea, como las grandes leyendas del cine, literal.
Y que también recordamos a Kurosawa y a Berman.
Pero sí, ya una generación más moderna.
Sí, claro, claro, claro.
Sí, estos son como los nuestros. Exacto, ¿no? Sí, sí. Como crecimos con ellos. Exactamente. Estamos aprendiendo. Sí, es lo que me refiero. Y que sigan vivos y sigan haciendo cine a mí.
Es lo cabrón. Y lo
sigues. Steven Spielberg nominado al Oscar este año.
Claro.
Entonces, sí. No, Steven Spielberg. Wow. No, es que todo. Bueno, desafortunadamente ya no está tan activo Francis Ford Coppola. No. George Lucas ya se retiró, básicamente.
Eso lo quiero comentar. Creo que Star Wars fue un arma de doble filo muy cabrón para George Lucas. Creo que ese güey traía mil historias que contar. Uh-huh. Lo demostró en THX y en American Graffiti. Y Star Wars lo convirtió en un empresario en vez de un director de cine. Entonces,
sí, Francis Ford Coppola, esas alturas, sí. ya existe Indiana Jones, ya te vale madre. Ya.
Sí, pero tenía yo, como director, tenía mucho que contar George Lucas, yo estoy seguro.
Sí, yo también creo que tenía más que dar. Y justo en una entrevista lo dijo Francis Ford Coppola. No sé si haya hecho mucha gracia a George Lucas, pero que dijo, como a mí me da un poco de tristeza que haya hecho Star Wars, porque siento que teníamos más que hacer los dos juntos.
Sí. Como,
porque pues no dirigió Lucas, ni el episodio 5.
Exacto. No. Y se suponía que él iba a dirigir Apocalypse Now. O sea, le dijo Francis Ford Coppola, como, a ver, ve a hacer Star Wars, cuando regreses, puedes dirigir Apocalypse Now, y pues ya nunca regresó.
Sí.
Ve lo que fue Apocalypse Now, pero sí, unas por otras. Digo, también creó el universo, uno de los universos más adorados por el mundo. Así que, o sea,
cabrón,
eso
cabrón.
No puedes decir, pobrecito.
No, para nada.
Está súper orgulloso.
Y le pagaron 4 mil millones de dólares.
No, bueno, o sea, vendió Lucasfilms a Disney en la anal de su vida. 4
mil millones de dólares, una locura. También justo hablando de ahorita que mencionaste Indiana Jones, hay una historia que me encanta de justo de Spielberg también. Spielberg hizo una película que se llama 1941, que fue una mierda, o sea, tanto en taquilla como en crítica. O sea, es una sátira de la Segunda Guerra Mundial, perdón. Una comedia desastrosa, literal, o sea. Y entonces ya nadie quería trabajar con Spielberg porque, además de que hizo una película mala, tenía muy mala fama de pasarse de presupuesto y de tiempos todo el tiempo. Ajá. Entonces ya nadie quería trabajar con él. Entonces estaba deprimido Spielberg, dijo, güey, no mames que mi carrera ya se acabó ahorita, no mames, con pinche 1941. Después de haber hecho E.T. y Encuentros cercanos entre ese tipo, ¿no?
Sí, imagínate.
Entonces dijo, como, ¿qué chingados hago ahorita? Y se fue con George Lucas a Hawái a despejar la mente. Y le dijo, como, güey, no sé qué hacer. Y le dijo, George Lucas, como, güey, es que pues tengo una idea sobre un astrólogo, a ver si te late. Y ahí empezó Indiana Jones, y el Indiana Jones fue el madrazo que lo regresó a...
¿Un astrólogo?
Arqueólogo.
Yo dije, empezó Indiana Jones.
No, perdón, arqueólogo. Entonces ahí empezó Indiana Jones y le dijo, nada más, please, prométeme como hermanos que vas a acabarlo a tiempo y lo vas a hacer en presupuesto, te lo prometo, y lo he dicho y hecho. Entonces ya ahí otra vez volvió a despegar la cara de Spielberg. Entonces, me encanta ese compañerismo y amistad y hermandad que había entre los cinco.
Sí, qué bueno que se la cumplió, porque luego sabemos que trabajar juntos como amigos no es lo mejor hacer. Pero a ellos, ¿ves?
Les funcionó muy bien.
Les ha funcionado muy bien.
Pero justo ahí fue cuando George Lucas, al ver que Spielberg estaba dirigiendo a su bebé, dijo como, puta, quiero dirigir otra vez. Y es cuando él decidió hacer las precuelas de Star Wars, que fueron para muchos un tropezón en la carrera de George Lucas.
Sí, sin comentarios. Con las precuelas
y bueno, también el que vemos muy desaparecido es a Brian De Palma.
Sí,
también.
No ha hecho nada relevante.
Sí, qué lástima, ¿no?
Qué lástima.
Sí.
Pero sé que va a regresar Francis Ford Coppola. Con todo lo que ha ganado vendiendo vino. Que buenísimo, por cierto.
No lo he probado.
Buenísimo. Si lo pueden probar, háganlo. Y ahora, gracias a eso, ya va a ser su Passion Project. Porque ven que el último Passion Project que hizo lo dejó en la bancarrota.
Ajá, sí. Que por es eso, que por Francis Ford Coppola es que es un clavado. Ese güey vende todo con tal de sacar sus películas.
Exacto. Sí.
O sea, para Apocalypse Now también fue un rodaje súper sufrido.
Sí, claro. Sí.
O sea, y no le importa y se va con todo. Sí, y la verdad es muy admirable eso. Y bueno, para la edad que tiene, bueno, justo acaba de recibir su... estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. ¿Cómo es posible que no la tuviera? ¿Alguien me puede decir?
Inexplicable. Merece que todos están ahí, literal. O sea, literal, es el nombre que más merece una estrella, literal. Los cinco, literal. Sí, me sorprende que hasta ahorita...
Sí.
Se merece cuando hizo Apocalypse Now o algo así. No, hasta ahorita, ¿no?
Sí, bueno, pero pues al final Hollywood actúa de maneras misteriosas. También, ¿cómo te explicas que Martin Scorsese se ganó el Oscar a Mejor Director por una de sus películas X? O sea, de verdad, digo, con todo respeto, me encanta The Departed. Me encanta, pero la verdad es que el tipo venía dirigiendo, o sea, películas legendarias.
Totalmente.
O sea, Goodfellas, todo lo que ha hecho Martin Scorsese es como...
Sí, estoy de acuerdo.
Justo, y ahí te das cuenta, porque a mí me encantan los Oscars, yo los adoro, me encanta verlos todos los años, no me los pierdo.
Sí.
Pero si luego dices... ay, qué decisiones toman. O sea, si dices, no puede ser. Y más cuando ves hacia atrás y dices, ¿cómo es posible que Martin Scorsese no tenga todos los Oscars del mundo? Pero digo, sí, cuando se lo ganó fue un momento muy lindo, justo que estaban estos amigos como...
Ahí es cuando la verdad ese es uno de los momentos que me hacen pensar que no es tan secreto quién va a ganarlo, o sea, no.
Sí, eso se vio muy planeado.
Se vio muy planeado. A ver, el Oscar a Martin Scorsese se lo entregaron los sus amigos, compadres. O sea, justo estos personajes, estaba Spielberg, sí, sí. Estaba creo que los cuatro, ¿no? Sí. Brian Palma, George Lucas, sí, sí. Y este, ¿quién me falta?
Y Lucas, Spielberg, y Scorsese y Coppola.
Y Coppola. Sí. Y Coppola. O sea, ellos fueron los que le entregaron el Oscar. Entonces ahí tú como que te pones a pensar, ¿de verdad es tan secreto esto de los Oscars?
Sí, porque alguien ya sabía.
Sí, de pronto que ellos entreguen el... Imagínate que hubiera ganado alguien más. O sea, sí, hubiera sido muy awkward, así como de bueno.
Como, bueno, no es mi amigo, pero...
Sí, pero toma.
Sí, sí. Igual me encantó en los Oscars cuando... Hicieron el homenaje al Padrino, que nadie lo peló por lo de Will Smith.
Ajá, pero sí, cuando, tristísimo.
Cuando pasaron Coppola, Robert De Niro y Al Pacino al escenario, me encantó la cara de Spielberg como niño chiquito grabando a su amigo.
Ay, ya
con su teléfono.
Sí. Que, sí, ahí se nota el amor.
Sí, el amor entre ellos, sí.
Está súper
sí, sí.
No, bueno, pues apenas también cuando fue todo el rollo de Scorsese versus The Avengers,
sí,
que se le aventó Martin Scorsese, está muy muy en desacuerdo con las películas de Avengers o las películas de superhéroes en general, las de Marvel,
sí,
o las de DC, le molesta y dice que eso no es séptimo arte, que eso no es cine, que son que es como ir a un parque de diversiones, que eso no es, o sea, de lo que se trata el cine, que es arte.
Y Coppola lo respaldó.
Y era lo que te iba a decir. Y Spielberg también. Sí. Sus amigos salieron al quite y dijeron, tiene razón.
Tiene razón. O sea, ¿cómo les dices que no? Aparte, es como no, Spielberg, Scorsese, sí,
sí,
tan mal.
Lo que dicen te calla, sí,
sí,
tiene razón.
Sí,
¿qué fue lo que dijo Zack Snyder? Y yo dije, ay, qué padre. Que dices, sí, Martin Scorsese, que diga lo que quiera.
Y lo mismo que dijo James Gunn, creo. Bueno, defendiendo un poquito a sus películas, pero diciendo como, lo que diga este güey, está bien.
Es la ley.
Es aceptable.
Bueno, que te voy a decir una cosa. Yo digo, y yo soy fan de Martin Scorsese, o sea, las películas de Martin Scorsese, o sea, Raging Bull, Taxi Driver, o sea, sí, todo me vuelve loca. O sea, yo creo que es el director que con el que más me identifico con su estilo. Me encanta la violencia, me encanta lo que él muestra y la humanidad como bien cruda. Pero ahí, o sea, te voy a decir una cosa. Siento que no puedes juzgar algo que no, o sea, dice que ni siquiera ha visto las películas de Marvel. O sea, se me hace eso, la verdad, no es. Velas y luego mienta madres.
Estoy de acuerdo, sí.
O sea, y luego di todo lo que quieras. Pero yo siento que incluso él le encontraría cosas valiosas al MCU. O sea, yo sí siento que de pronto vería algunas escenas, no sé, en Thor, en de Guardianes de la Galaxia, que diría, ah, esto está chingón. Pero si no lo ves, pues ¿cómo puedes decir algo? Exacto. Porque sí siento que los superhéroes son como estas figuras, es como la nueva mitología, ¿me explico?
Sí.
Y también tienen como muy buenas lecciones las películas de superhéroes, tienen de pronto muy buenas tramas. Entiendo que sí están, o sea, muy hay mucha distracción de por medio, hay mucho razzle dazzle, mucho flash, mucho bang, pero o sea, hay personajes también bien complejos, o sea como que sí siento que tienen su carnita, si lo ves con ojos de o sea, intentando encontrar todas
esas
virtudes.
Y también, o sea, por otro lado también está haciendo que la gente se vaya al cine emocionadísima, que haya conversaciones sobre el cine, que la gente le grite la pantalla de la emoción, y es la pelea que todo el mundo estamos buscando al final del día, ¿no? Hasta tener una emoción en la audiencia, que la gente vaya al cine.
O sea, sí es un poco
experiencias, por decirlo así, ¿no?
Sí es un poco decepcionante el hecho de que cada vez hay menos películas de, o sea, pues un poco más artísticas en las salas, y que todo estaba rotado por la nueva de DC o de Marvel. Eso sí es un poco, o sea, o de Disney. O sea, como sí se te rompe un poco el corazón, porque dice, o sea, apenas yo fui a ver la película, esta Competencia Oficial, en la que sale Penélope Cruz con Antonio Banderas.
Me encantó, me fascinó.
Yo decía, ¿cómo es posible que esta película no está en todas las salas? O sea, literal estaba en una.
La película es brillante, literal.
Brillante, brillante, brillante. Yo salí, dije, esto.
Yo no esperaba
por
mucho.
Por esto vengo al cine.
Yo desde que vi el trailer dije, esto me va a encantar.
Sí, 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 me salí.
O sea, yo iba a ver a Penélope Cruz y a Antonio, que los amo.
Claro.
Sí. Pero no esperaba el peliculón que vi.
No, increíble,
Y sí es como un poco, te digo, te rompe el corazón decir, ¿por qué está en una sala? Porque está en una sala y de pronto llega Spider-Man y está
pues, ¿sabes
toda la cartera
son,
es la misma
¿sabes quiénes
película?
Son los pioneros de todo este desmadre que estamos viviendo ahorita en el cine, George Lucas y Steven Spielberg, porque ellos fueron los que inventaron los blockbusters. Porque antes el cine era más de los directores que los productores, o sea, tenían más libertad, por decirlo así, hasta que llegó George Lucas y Jaws y luego el madrazo de Star Wars. Uh-huh. Los productores dijeron, no mames, aquí hay mucho, mucho dinero, ahora que tomamos control para que hagamos más Star Wars.
Sí,
que
claro.
O sea, yo no creo que George Lucas lo haya hecho como a propósito.
No, cero.
Es súper salió de las manos.
Una película independiente.
Wow. Sí, exacto. Es que yo por eso también digo, como siempre voy a tener mucho respeto, aunque yo no sea la más fan de Star Wars,
sí,
al episodio 4, porque digo, no soy tan fan de Star Wars, lo siento mucho. Pero lo respeto. Sí, digo, sí, wow. O sea, la primera de verdad cambió el cine. Y aparte, cuando lo piensas así, como es una película independiente, está muy cañón.
Totalmente. Sí. Los efectos para la época.
Me gustaría ver más de eso. O sea, cuando veo como las películas de Marvel, que la verdad tampoco soy fan, lo siento mucho, amigos. No las veo todas, pero sí digo, a ver, cuando traen a directores interesantes, por eso vi Eternals, porque dije, no, tampoco fui tan fan, pero dije, bueno, Scooby ya, ok. Uh-huh. Y eso sí digo, capaz si tuvieran más libertad de los estudios, podrían hacer cosas impresionantes.
Sí, claro.
Y más, digo, yo también me gusta Disney como a todo el mundo.
Sí, sí.
Pero sí dices, a ver, pues siendo una compañía para niños, obviamente le ponen restricciones, que es justo lo que estos hombres que cambiaron Hollywood no querían.
Sí, claro.
Imagínate. Totalmente. Qué buena sería una película de, no sé, Avengers, con toda libertad creativa del mundo. Sí. O sea, imagínate que Martin Scorsese pudiera dirigir una película de Avengers como él quisiera.
Claro. Bueno, que él fue uno de los asesores de Joker.
Sí,
al principio.
Al principio,
sí, sí. Pero se nota el sello de Martin Scorsese. Joker es un híbrido. Joker es un híbrido entre Taxi Driver y The King of Comedy. Sí. O sea, todo
eso. No, es malo si no hubiera estado Scorsese involucrado.
Exacto.
Son plagiadores, literal. Pero sí.
Podría ser muy criticado eso.
O sea, sí, totalmente. Sí, pero también siento que de pronto hasta se escucha como en las películas de Marvel y en las de DC, como que la voz del productor, así como de que exploten más cosas. Ya sabes, como que de pronto siento que están obligados a entregar como mucho show y tal vez dejar un poco más de lado las motivaciones de los personajes y todas estas cosas que también importan. O sea, desafortunadamente, estas nuevas generaciones están pidiendo mucho más acción que pues desarrollo y introspección y otras cosas que también son muy valiosas en el cine.
Y a mí me sorprende mucho porque tipo ves Taxi Driver, Raging Bull y dices, esto es una película llena de acción. A ver, Mean Streets.
Sí, claro.
Pero digo, como no hay explosiones y así, sí veo gente de generaciones, de mi generación o generaciones más chicas que dicen, ay, qué aburrido. Y yo, ¿cómo que aburrido? O sea, son de las películas más tensas, sí, claro, que estás al borde de tu asiento toda la película.
Totalmente.
¿Cómo es posible? No, sí, de verdad, yo creo que estas películas... Por eso me gusta lo que hacen como en la Cineteca o así, que las vuelven a poner en cartelera y darle la oportunidad a todas las personas de verlas en pantalla grande y decir como, ah, no, pues aquí sí hay algo.
Sí, claro.
O sea, sí, es que justo yo creo que también... Porque Scorsese, la verdad, en su artículo de New York Times fue muy respetuoso. O sea, sí dijo como, no me gustan. Pero los respeto, y respeto a todo el mundo que trabajó en ellas. Pero creo que la gente se escuchó como, no me gustan y...
No, Coppola, Coppola sí dijo, son una mierda.
Sí, él fue el que dijo, a ver,
ese fue duro y en la cabeza, pero Martin Scorsese, sí, como ya lo dijo primero, entonces pues a él se le fue toda la carrilla.
Exacto, muy diplomático.
Y hablando de franquicias, se nos olvida que el pionero de Misión Imposible es Brian De Palma. Él empezó la franquicia de Misión Imposible.
Sí.
Ya nadie lo recuerda por haber hecho eso, pero él es el que está detrás de todo esto.
Sí, sí. Claro. Todavía las disfruto mucho.
La primera es muy buena.
Y la última que sacaron está buenísima. Yo dije, wow.
No, la verdad es que sí, todas estas películas de la gente Hunt, como que siento que como que ofrecen, o sea, vemos muchas películas de espías, pero estas son de verdad muy divertidas.
No, y efectos prácticos que Tom Cruise tiene.
Eso es lo que a mí me encanta.
Está loco.
Digo, wow, ¿cómo es posible que no usen pantalla verde estos cuates?
Sí, sí.
Y justo también eso es criticable de Marvel. Cuando sacaron el behind the scenes de Spider-Man No Way Home, todo el mundo estaba como... O sea, todo lo grabaron en una pantalla azul, literalmente, que pues sí, eso también entiendo.
Sí,
claro.
Eso también
tristeza.
Como que, por decir, cuando, no sé, ver la transición entre El Señor de los Anillos y El Hobbit.
Sí,
o sea, El Señor de los Anillos era una película artesanal.
Claro.
O sea, todo
real.
Las armaduras estaban hechas a mano.
Sí, exacto. O sea, por eso trascienden, por eso lo ves en 10 años y siguen viendo esas chingonas.
Espectacular. Effect, y el Hobbit, ¿ves? Y es pura pantalla verde, todo se ve computarizado.
Sí, en 5 años ya vamos a ver chingón. O sea, eso me pasó con Avatar. Cuando la vi por primera vez dije, güey, esto está cabroncísimo. La vi hace poquito y los efectos visuales ya chafearon, ya no trascendieron bien, la verdad.
No, incluso ves algunas películas ahora de Marvel. Y, o sea, no sé si de pronto reservan todo el dinero para ciertas secuencias y otras les vale gorro y las dejan ahí medio chafas, pero la de Shang-Chi, la secuencia del principio en los vagones, bueno, los trolleys de San Francisco, yo decía, ¿quién dirigió esto? Está con las patas, se veía, o sea, ni siquiera bien ponchado, ya sabes, de la pantalla verde el pelo. O sea, estaba muy mal, pero y luego ves la secuencia final y es un espectáculo. Y dices, okay, ahí invirtieron todo el dinero, pero sí son películas que de pronto son un poco desiguales en ese sentido.
Sí.
Sí, y justo con lo que está pasando con Morbius, que bueno, yo he visto que están destrozando la pobre película. Sí. No lo he visto, pero no sí, todos... Es lo que me han dicho con mi para que
la vea. No lo he visto.
No vale la pena.
Pero ya viene Doctor Strange, así que... Y Sam Raimi. Tengo
mucha esperanza. Sam Raimi lo amo. Sí, se me hace un director... Déjame esperar mínimo alguien con visión, que tiene claro una visión sobre el proyecto, literal. Y hace mucho no dirigió una película desde la última de Spider-Man, literal. O ya había dirigido algo.
Sí,
O sea, es su regreso a dirigir, literal. Entonces, sí, tengo mucha fe. Y aparte es una película que celebra, ahora sí, 20 años de Marvel. Van a salir, ahora sí, todos. Eso va a estar increíble, esa película.
Nosotros aquí en el podcast de Scorsese
ya acabamos y terminamos. Mira, todos los caminos llevan a Marvel al final.
Eso ya ves.
Bueno, pero es que sí va un poco de la mano, porque con toda esta controversia de Martin Scorsese y contra Marvel, entonces no puedes mencionar.
De estos cinco hay muchos derivados también. También está sí, la relación entre Kubrick y Spielberg también es muy bonita. La relación entre Zemeckis y Spielberg también es muy bonita.
Sí, es que también, o sea, ellos fueron los cinco principales, pero a ver, de esa generación.
Muchos derivados, sí. Ron Howard.
Es que el cine de los 70s fue el momento más glorioso para mi gusto del cine.
Una tras otra, tras otra.
Sí, una tras otra. O sea, no te acabas la lista de películas. Sí. O sea, El Padre, que todas las que salieron en esa época. Era, o sea, Serpico, y además los actorazos que tenían. Exacto. O sea, también salió una generación de actores brutal. Sí. O sea, bueno, y ellos además los descubrían. O sea, Martin Scorsese fue el primero que estuvo con De Niro, con Harvey Keitel. Claro. O sea, con todos estos actores que desde chavitos los llevaron y los estuvieron como que, o sea, bueno, llevando todas sus películas y les crearon una filmografía y, o sea, crecieron juntos también, porque no podemos dejar de mencionar a los actores.
Exacto, todos los del Padrino prácticamente empezaron sus carreras por Coppola. O sea, ahí tienes al Pacino, tienes a Robert Duvall,
a Andy García,
a James Caan, a Diane Keaton.
Claro. Sí, no, está increíble. Eso también es como, ¿qué ojo tenían para todo estos señores? Para todo.
Aparte, Robert De Niro era un desconocido y lo pusieron a interpretar el mismo personaje que Marlon Brando, que ganó el Oscar por ese personaje. Entonces, sí fue una visión.
Y los nominaron y ganaron los dos el Oscar.
Sí, exacto.
O sea, es de los pocos casos. De los pocos casos en los que un mismo personaje, en dos personas distintas, gana. Sí. O sea, el otro es Joker y el otro es ahora esta niña Ariana DeBose, como se pronuncie, con Anita.
Exacto.
No, sí. Y de hecho. Pregunta controversial. ¿Cuál les gusta más? ¿La primera del Padrino o la segunda?
A mí la primera.
A mí la primera también.
La primera me vuelve loco así, pero mal.
O sea, yo me sé hasta frases de las... Me sé los diálogos,
Es mi top 3 de la vida, creo.
Creo que... Y algo a mí que me encanta del Padrino, porque, o sea, he conocido gente que piensa que Once Upon a Time in America es mejor.
No.
Te lo juro. No. Conozco gente que piensa así.
Es buena,
Es buena, pero yo te... O sea, porque dices, no, ¿y qué es que más compleja? No, a ver, El Padrino...
No, es una obra maestra, literal.
Es... Te vuelves parte de esa familia. Literal. Todos los personajes te importan.
Claro.
O sea, desde Luca Brasi, sufres con Clemenza. Las traiciones te duelen. Claro. Oye, Fredo. O sea, te vuelves parte de esa familia y es una película que siento que a la que siempre regresas. Siempre regresas en busca de lecciones. Siempre regresas en busca de guía. Siempre, o sea, habla de las cosas más importantes y más... ya sabes, atávicas.
Y el simbolismo. El arco de Michael.
Cuando Michael Corleone, se está convirtiendo en El Padrino, esa secuencia me hace llorar. O sea, de verdad, dices...
El final me pone la piel chinita.
No, y la 2 también es extraordinaria. Extraordinaria o sea, yo creo que la mejor secuela que se ha hecho en la historia.
Literal, pero a mí me gustan.
Pero es que la primera,
La primera es...
Para alguien que no quería dirigirla, no se nota. O sea, de verdad, fue como... No, pues, si eso lo haces desganado...
Sí, exacto, imagínate.
Pues hagamos eso. Aquí, por director, ¿cuál es la que más nos gusta de él?
Ah, me late tu dinámica.
Ya fuimos con Coppola.
Sí, me gusta.
Pero El Padrino.
Ay, bueno, pero es que Apocalypse Now también es una joya.
Yo sigo con El Padrino todavía.
Pero no, totalmente. Sí, me mantengo en El Padrino, pero Apocalypse Now también.
Drácula,
no podemos
Drácula
dejar.
Es increíble. Es la mejor adaptación que hemos visto del libro de Stoker.
Sí, sí. Está buena, pero está en...
No, sí. O sea, pero hay que resaltar sus joyas.
O sea, Apocalypse Now, Marlon Brando como... y además toda esta creación que se hace a lo largo de la película, porque no aparece sino hasta el final.
Sí,
y todo el tiempo vas creando este mito, hasta que al final aparece pinche Marlon Brando, glorioso, gordo, enorme.
No, y cómo retorna la guerra de Vietnam, lo más realista posible, que hasta los veteranos salieron del cine diciendo, güey, yo no quiero volver a revivir esta madre.
Sí, ya, pues el rodaje prácticamente es una guerra. O sea, no.
Le dio un infarto al protagonista, algo así. Fue un caos.
Sí, fue un caos ese rodaje. Sí, sí.
Pero qué belleza.
Luego Scorsese.
Híjole. No, es que sí tiene buenas para aventar. Sí,
Goodfellas podría ser el candidato más fuerte, podría ser.
Taxi Driver.
A mí el Lobo de Wall Street me vuelve loco. No puedo.
A mí me encanta y me divierte mucho, pero no la pondría.
Le he visto más de lo que debería haberle.
No, yo tampoco. Pero
yo estoy entre Taxi Driver y Goodfellas.
Yo me voy por Goodfellas. Ajá.
Es que yo es súper.
Y es que a mí también opinión. Me encanta The King of Comedy. Sé que es una. Y Cape Fear también, claro. Es bueno, Cabo de Miedo.
Aún más unpopular, The Age of Innocence. Esa película me fascina.
Esa sí no hubiera estado entre
mis opciones.
Yo sí ya tengo top 3.
Y soy fan de Daniel Day-Lewis.
Yo capaz es por eso. Michelle Pfeiffer, bueno, claro. Dije, wow. Sí, sí, sí. Y aparte soy muy fan de los dramas de época y así, ya sabes. Entonces, siendo dirigido por Scorsese, bueno, el sueño para mí al menos. Entonces. Pero yo creo que sí pondría Goodfellas.
Sí, yo Goodfellas. Yo no Goodfellas.
Puede que sea una respuesta muy obvia, pero por
sí, la verdad
obvia,
que sí.
Es una belleza esa película.
Bueno, yo creo que hay un empate para mí entre Goodfellas y Taxi Driver. Ya.
Yo está bien. Está bien.
Oye, Raging Bull también es muy
está muy difícil. Sí. No, sí, es que tienes de dónde escoger.
Sí, sí, sí.
Luego, Brian De Palma. Scarface podría ser, pero Blowout también me gusta mucho.
Pero yo creo que sí me quedo con Scarface. Y eso que la de Howard Hawks también es muy buena.
Yo voy a decir Carrie.
Sí, yo estaba pensando en justamente
es
en
que
eso.
También soy fan de cine de
terror. ¿Te encanta el horror?
Entonces, sí, me fascina. Y digo, no, sí aparte ese libro de Stephen King es mi favorito. Entonces, sí. Ese hombre, es que todo lo que hace también. Phantom of the Paradise, súper. Sí.
Oye, también la de Dress to Kill está
divertida. Es mi top 3, justo. Carrie, Scarface y Dress to Kill.
Sí.
Me voy por Scarface.
Sí, qué difícil está esto. Sí. O sea, sí, dinámica muy complicada.
¿Quién sigue? George Lucas. Me voy por
American
New
Graffiti.
A New Hope.
Sí, obviamente, a New Hope. Sí. O sea, cambió la ciencia ficción para siempre.
Sí,
o sea, no,
sí,
no,
eso ya, sí no, puedo, no,
no hay ni que discutir. Y nos falta Spielberg.
Y no. E.T. es la película que me hizo. Ya se lo
que te hizo tatuar.
Sí.
Pero fuera de E.T., la lista de Schindler se me hace las mejores películas que he visto.
Sí, claro.
Literalmente.
Sí, yo creo que sí, la lista de Schindler. No, sí, Jaws.
Y Jaws también.
No, espera, todo, se cancela todo. Jurassic Park. Se acabó. Para mí, Jurassic Park es. Así como tú dices que fue las. O sea, yo tenía 6, 7 años cuando vi Jurassic Park y vi los dinosaurios vivos y dije, wow, esto es magia.
Sí.
A esto me quiero dedicar. Algo relacionado con esto, no me importa lo que sea, pero esto es magia.
Sí.
Y, o sea, no podía creer lo que estaba viendo.
Ay, o sea, evolucionó la tecnología en el cine. Los dinosaurios son hechos de compu por primera vez.
Exacto. Bueno, y también, pero también se usaba mucho mecatrónica.
Sí,
¿no?
Fue una combinación de las dos. Pero Spielberg necesitaba que los dinosaurios en ciertas secuencias corrieran. Y no hay ni un pinche animatrónico que haga eso.
Sí, no, claro, no. Sí, claro.
Entonces dijeron,
pero
¿qué
se
hacemos?
Sigue viendo muy bien. O sea, yo la verdad siento que.
No, sí, por eso.
No sé qué tenían también los efectos de esa película, pero la veo hoy y no me saca de onda.
No.
Porque hay otras películas que son, o sea, mucho más recientes. Y dices, ay, está, bueno, por decir, Harry Potter 1.
Sí.
La 1 la ves y dices, ¿cómo se llama? El centauro.
Sí, sí.
El centauro se ve muy chafa. Sí, y en la 2, la araña se ve muy chafa. Y la víbora se ve muy chafa. Y las de Jurassic Park,
¿no? Era practical, según yo, ¿no? Bueno, cuando está estética, era practical. Cuando corre, a lo mejor ya es este. Ah, no, ella no corre. Corre sus hijas.
Hijas. Sí. Y si todo CGI. Sí. Y si se nota.
Se nota. Te digo. Y en Jurassic Park, no.
No. O sea, de verdad, yo digo, no me espanta, pero sí sientes el. Cuando sale T-Rex, bueno, o sea, esa escena la puedo ver mil veces y todas las veces es como, qué horror. No, me encanta. Sí, yo creo que yo también me iría por Jurassic Park.
Sí, a mí me sorprendió muchísimo esa película cuando la vi.
Pero es que
y hasta la fecha, o sea, es una de las sagas que más me gustan y la veo religiosamente cada que sale una nueva. Aunque todas se tratan de lo mismo y todas son los dinosaurios escaparon, vamos por ellos. O sea, todas son idénticas.
Nadie aprende,
todos siempre se escapan por aquí y por allá. Pero
yo muero por ver la que va a salir ahorita.
Sí, pero y ahora también me gusta que están integrando como toda esta parte de la genética. O sea, bueno, que siempre se trató como de eso, pero ahora como de la ya son como transgénicos los dinosaurios y mecánicos. Y, o sea, como que se me hace que hayan integrado todo esto de la edición genética, se me hace muy interesante.
Sí.
Y que vaya a regresar Laura Dern y así.
Exacto,
sí,
esto es increíble.
Eso sí yo quiero
ver. Jeff Goldblum,
o sea, tienen mi nostalgia.
Sí, sí, sí.
Sí, están regresando todos menos Richard Attenborough, que ya falleció,
claro.
Que era John Hammond. pero
estaría bueno que hasta los niños regresen, pero yo digo que esa es la sorpresa, esa es la sorpresa,
esa es la sorpresa. Ay, esa puede ser la sorpresa, pero va a regresar Laura Dern, va a regresar sí. Sam Neill, va a regresar todo el elenco de Jurassic Park
y y Bryce Dallas Howard, que ahorita ella la está rompiendo con todo.
Con todo.
Está dirigiendo Mandalorian y sus mejores episodios son de ella. Está cabrona.
Wow.
Está
eso no cabrona. Lo sabía, sí. Qué padre.
Bueno, pero es que también tiene de dónde. O sea, su papá es Ron Howard.
Su papá.
Howard.
Sí,
a ver. A ver, o sea, yo creo que le da.
Otro discípulo.
Aprendió desde
de
niña.
Sí, sí.
El nepotismo a veces es bueno.
El nepotismo a veces es bueno porque Sofía, son gente que crece. Ah, bueno, pues Sofía Coppola dirigió con su papá desde la. ¿Se acuerdan de esa película de New York Stories?
Sí, sí, sí.
El episodio de Francis Ford Coppola, porque New York Stories,
¿no?
Es una película en la que dirigen
Woody Allen.
Cortometrajes sobre Nueva York, Woody Allen, Martin Scorsese y Francis Ford Coppola.
Muy bueno.
El episodio de Francis Ford Coppola, bueno, el cortometraje,
¿no?
Lo dirigió con Sofía.
Sí, sí. Sí, sí.
Y Sofía.
Y que está pésimo, by the way. Entonces, pero por algo se empieza.
Está cabrona, Sofía.
Sí,
cada día me impresiona más. Sí, sí.
Pero, o sea, ella tiene. Pero también tiene como que algunas que a mí no me gustan, la verdad.
Sí.
O sea, a mí The Bling Ring no me gustó. A mí no me gustó Somewhere. Como que de pronto tiene algunas que digo.
Sí.
Pero en general su filmografía es muy buena.
Muy buena.
Es que es una autora, sí. Entonces.
Y es muy. Me gusta por arriesgada. O sea, como que siento por cierto esta versión de María Antonieta que hizo con música moderna.
Sí.
O sea, como que.
Me fascinó.
A mí también me fascina la película.
Sí, la verdad es que tiene.
Y Vírgenes Suicidas me gusta mucho.
Ah, Vírgenes Suicidas.
Lost in Translation también me gusta mucho.
Sí, Lost in Translation, bueno.
Ah, Lost in Translation es de las mejores películas.
Sí, sí, cada que
las mejores películas románticas.
Igual hablando, hablando de franquicias de que estos cinco crearon, viene Indiana Jones de regreso, las cinco.
Claro.
Pero esta vez, la primera vez en la franquicia, que no la va a dirigir Spielberg, la va a dirigir James Mangold, el que dirigió Foco tras Ferrari, Logan.
Ah, claro.
Es bueno.
Pues, sí, es un buen director.
Es un buen director, pero sí me sorprende que Spielberg haya soltado a su bebé a alguien más. Es franquicia, esa Naira.
Bueno, pues es que también la última, en la que sale Shia LaBeouf,
exacto,
no
sí,
le fue
sí.
nada bien.
Pero justo por eso,
sí, no.
Que regresa a redimirse, para decirle, está bien, la caga aquí, ahí les va la 5, para estar cabrona, ¿no?
Pero es que es
pues no sabemos, no sabemos.
O sea, digo, es como, bueno, ya fue. O sea, digo.
No, pero sí, ahí sí le falló, ahí sí le falló.
No, sí, le falló.
Le falló.
No, sí, la 4 sí.
A mí, de hecho. Steven Spielberg ya me había fallado bastante. O sea, Ready Player One yo no fui.
¿Te gustó?
¿No te gustó? A mí me
encantó.
Yo me volví loca con Ready Player One.
Yo lloré.
Me pareció como una
secuencia de Shining. La secuencia de Shining yo lloré. Y más porque por el backstory que había.
No, yo no lloré. No,
porque por el backstory que había. Porque a Spielberg le había odiado la película. Dijo, es una mierda esta película. Y luego le dijo Kubrick como, no mames. A ver, vente a mi casa a cenar. Te voy a explicar por qué esta película no es una mierda. Le explicó. Y luego Spielberg la vio con nuevos ojos y ahora se convirtió en su top 50 películas de la historia, ¿no? Entonces le hice un homenaje a su amigo fallecido y esto me encantó, o sea, porque en el libro no
era
sale.
Era lo que te iba a decir.
Exacto, no sale de Shining, eso fue Spielberg batallando para que suceda y me volvió loco esa secuencia. Y también la primera secuencia que es el DeLorean siendo perseguido por Akira.
Ay, sí,
por
me
King
encanta.
Kong y por el,
es que es pura nostalgia.
No, pero por eso
es una carta de amor a los
geeks. Si eres geeks.
Sí,
si eres geeks. O darks. No, perdón, si eres geek.
Sí.
Qué pendejo. Sí. Si eres geek, o sea, es como una oda para todas las personas
sí.
que como que
sí.
nos
tal vez
gusta.
Por eso me no encantó. Conectó tanto conmigo.
Oye,
no.
El gigante de hierro, ver todo eso como reinterpretado.
No,
ay,
sí,
es que sí,
sí.
Te conmueve muchísimo.
Y es la única persona de la industria que podría hacer esa película, porque ¿a quién le sueltas tantos derechos que no seas Spielberg?
En eso sí estoy de acuerdo.
Si le hace un director novato, ¿quién le va a soltar?
Está pidiendo
sí,
Spielberg,
exacto.
Bueno.
Lo que quieras,
está bien,
sí, sí, sí. Lo único que le negaron son Star Wars. Él quería poner las X-Wing y todo eso.
Ajá.
Y Disney le dijo que en él, que ni madres.
Bueno, es que cuando las cosas son de Disney ya.
Sí,
salió.
Disney.
Ah, pero a Spielberg se lo da.
No,
Spielberg.
Es Disney.
Es Disney.
Sí, pero,
o sea, creo que ahí
sí,
en un juego de fuerzas.
Pero Spielberg sí logró hacer algo. Le puso el cinturón a Parzival de Han Solo. El único que logró de
su pequeña
de referencia, sí.
Sí, al menos.
Yeah.
Pero
sí.
Ya son amigos, digo, West Side Story, ¿no? Ya.
Ya, ya es Disney.
Bueno, ahí sí me decepcionó, que veas.
A mí me gustó mucho.
A mí también me gustó.
Más que la original.
No, bueno, es que la original también es pésima.
¿Tú qué opinas?
Yo no sé si más de la original. Es que aparte sí soy muy fan de los musicales.
Yo también.
Entonces, West Side Story siempre me encantó.
Sí.
O sea, sí, obviamente tiene sus problemas, pero la música y la coreografía.
Ah, la música es
todo.
Muy bonita, las canciones
el cast
son increíbles.
Igual, desconocidos que brillaron como siempre. Como Spielberg siempre agarra desconocidos y los hace brillar cabrón.
Sí, el original era Rita Moreno, era Natalie Wood.
O sea, el único conocido aquí era
Tony.
Ansel Elgort y.
Que bueno, es que a mí en las dos me fallan. O sea,
Tony.
Rachel Zegler tiene una voz impresionante, pero sí, yo creo que todavía le falta bastante de actriz, que tiene, o sea, hace sentido, está súper chavita, no tenía nada de experiencia, sí, pero siempre en West Side Story me fallan Tony y María, de que no les compro que se desvivan el uno por el otro, ya sabes.
La actitud de María hacia la muerte de su hermano está
exactamente, y totalmente, de pronto ya está en la cama con el otro güey. Sí.
A ver, acabo de matar a tu hermano,
acabo de matar a tu hermano, me vale madre.
Sí, no.
No, eso, esa motivación, o sea, esa, ese
justo lo
desarrollo personal no lo entiendo. Yo no, tampoco. Luego
comprendo. Es que Spielberg pudo haber cambiado eso, pero no quiso alterarlo, lo original, lo que él le encantó.
Pues sí, pero a mí por eso la original también me parece malísima, porque tampoco entiendo por qué pasan esas cosas.
Es que justo no hace sentido.
Ya, para mí es Menudo contra los Backstreet Boys. Párenle de contar. Sí. O sea, se me hace un... Sí. Y además no entendí yo el por qué rehacerla. O sea, entiendo que, o sea, la pudo explotar visualmente divino porque tenía Janusz Kaminski. Visualmente está espectacular West Side Story.
Sí.
Pero no, o sea, ni siquiera para películas de, ya sabes, de conflictos raciales y ponte a ver Do the Right Thing de Spike Lee, o hay otras mucho más poderosas y más interesantes, y o que, bueno, no, la verdad no les estoy dando ideas. No rehagan Do the Right Thing de Spike Lee, déjenla en paz.
Sí, hay cosas sagradas.
Para siempre. Hay cosas sagradas, que no la toquen. Es una de mis películas favoritas. Pero, o sea, como que no lo sentí actual el conflicto de, o sea, el conflicto racial de, o sea, no sentí que se tradujera y ni que fuera tan vigente la forma en la que está manejado ahí a la actualidad. Entonces no entendí el
ritmo. Es algo como que con lo que ya no nos identificamos tanto.
Ajá. Pues,
y creo que tipo In the Heights lo hizo un poquito mejor. O sea, no tan dramatizada la obra.
Sí,
la película.
No, la película Nel.
Otra cosa, pero.
Ese John Chu, ¿verdad?
Sí. Uh-huh. Digo, me cae bien él. Me gustó Crazy Rich Asians, pero no me impresiona, ya sabes.
Sí,
pero sí, yo también no entiendo. Digo, yo sé que era también su passion project, lo quería hacer. Entonces, qué padre. Uh-huh. Y visualmente es una joya.
Claro.
Pero sí, yo también dije, podría haber hecho otra cosa, siento. Y ya, aparte, digo,
pues
yo no lo quiera, pero pues ya todos están medio al final de su carrera, entonces dices, ¿con qué quieres acabar? Todo un tema.
Yo creo que Spielberg va a ser como tipo un Clint Eastwood que va a seguir hasta su último día.
Seguro,
trabajando.
Seguro.
Qué bárbaro Clint Eastwood. Sí. Bueno, pero la última que lo vi, en la de Cry Macho, híjole, yo ya sentía que se partía en dos.
Sí.
Y me rompió el corazón, porque yo, si hay alguien que me encantaría conocer antes de que estire la pata, es a Clint Eastwood. O sea, es de los seres humanos que más admiro en el mundo.
Tiene 91 años y se ve
91 años y sigue. No, ya no, pero
qué chingón.
Sigue vigente, sigue trabajando.
No manches.
Sí,
quisiéramos todos. Sí,
exacto.
Sí, no, la verdad, mis respetos. Clint Eastwood, no te mueras.
Es que eso es el amor por el cine.
Claro.
O sea, que te lleva.
Y me cuentan que le vale madre la continuidad, de que, señor, se le metió el sol y él no machea la toma. Me vale madre, sí, sigamos. Ya lo hace por amor. Le vale madre como que.
Sí, él quiere seguir trabajando.
Sí, sí.
Pero sí, la verdad.
Así veo a Spielberg, retirándose hasta su último momento.
Pero tú qué piensas, porque hay veces que es mejor retirarte cuando estás en la gloria, a que de pronto. O sea, yo la verdad. No sé, tal vez en el lugar de Clint Eastwood me hubiera retirado unas tres anteriores, ya sabes.
Sí, yo también.
Bueno, antes de empezar a hacer cochinaditas. Entonces, o sea, no sé.
Pero,
híjole,
pues capaz no puede.
No puede.
O sea, de verdad, es como no
ya es su vida. Es que,
pero es que eso sí, como dicen, el escritor necesita escribir. O sea, no eres. Tienes una necesidad de hacerlo todo el tiempo. O sea, y supongo que también pasa lo mismo con el cineasta. O sea, no puedes dejar de hacerlo.
Exacto.
O el que canta. O sea, es.
Y tenés, parte a rendirte y dejar de trabajar, tu cuerpo es como que se empieza a rendir también y ya como que. Pues como que pierdes también vida rápido, por decirlo así. Spielberg y Clint Eastwood siguen tan activos, tan chingones, porque siguen haciendo lo que les gusta, siguen apasionados, siguen como si fuera su tercer proyecto.
Claro,
sí,
con esa pasión,
cañón,
con ese amor al cine. Con...
Sí, te conté de esa vez que conocí a Spielberg. Lo conocí en TED, que son unas conferencias que supongo que han escuchado, pero hacen un TED Global, que es como el TED real. No, los TEDx no son un TED, en realidad. Hacen una conferencia muy grande en Vancouver y siempre va Steven Spielberg. Y ahí te lo encuentras y de verdad es el güey más sencillo que yo he conocido, o sea, celebridad, la más sencilla que yo he conocido en mi vida. El tipo habla con todo el mundo que le dirige la palabra, anda con sus tenis, no anda con un guardaespaldas, con nadie, anda solito ahí con sus tenis, platica con todo el mundo, es el más tipazo. O sea, yo llegué y le dije, es que por Jurassic Park yo amo el cine. Y el otro, sí, súper bien, ay, gracias, no sé qué, nos tomamos una foto juntos.
¿Qué actor dijo que conocía a Spielberg? Es tan buen pedo que parece que es alguien que trabaja para Spielberg en vez de Spielberg.
Totalmente. Es de esas personas que no sabe, o sea, si no sabes que es Steven Spielberg y es famosísimo, pero si eres un marciano y no te dicen que es famoso, nunca te enteras. O sea, porque no actúa con, o sea, no tiene este aura de fama, de celebridad, para sí, nada. Claro. Es un tipo normal.
Sí.
Y eso es la gente bonita, la que vale la pena, sí. Es grande y sencillo.
Totalmente, totalmente.
Sí, sí. No puedo pensar en nadie más poderoso en Hollywood que él. O sea, ¿quién es? O sea, antes estaba Weinstein. Pero
Harvey Weinstein.
Sí, ya no, afortunadamente.
Pero es muy distinto, ¿no? El tipo de poder que tenía, sí, Harvey Weinstein. Que...
Pero, o sea, me refiero de que todas las puertas... De
bueno, pero sí logró doblarle la manita esa vez que estaba Saving Private Ryan, que ya lo habíamos comentado, contra Shakespeare in Love, que ganó Shakespeare in Love porque Harvey Weinstein hizo una super campaña del
Love. Muy triste. O sea, a mí sí me gusta Shakespeare in Love, quiero admitirlo, pero obviamente no es mejor que Saving Private Ryan.
No.
O sea, eso creo que cualquier persona lo puede ver.
Pero nunca.
En la vida.
No, Saving Private Ryan... La primera secuencia, cuando se bajan en Omaha,
es
una locura. El desembarque de Normandía es una locura.
Sí. Increíble, sí.
O sea, es tan realista. Está muy bien hecha.
Sí, sientes. Sí, te da la ansiedad.
No, y además lo que dura.
Gracias.
Es una secuencia enorme.
Sí.
Sí, o sea, como que nadie se puede explicar ese tipo de cosas. Pero sí, en cierto momento Harvey Weinstein sí logró darle sus buenos catorrazos.
No, muchos directores... nuevos están donde están por Spielberg, porque él los puso, o sea, J.J. Abrams tiene carrera por Spielberg.
Sí, claro,
la
sí, totalmente.
La neta. Igual muchos actores, muchos directores, o sea, él es el padre de muchos de Hollywood,
el verdadero padrino.
Sí,
el padrino. Pero yo creo que ahorita el poder está más como que en los productores pesados, o sea, por decirte, no sé quién sea, la verdad desconozco, disculpen mi ignorancia, el CEO de Disney, pero o sea, esos güeyes tienen todo el poder del mundo.
Ese güey está haciendo
Kevin
muy mal.
Kevin Feige también.
Y Kathleen Kennedy, a ver, ¿cómo? Es la productora de Spielberg y de Star Wars y de todo el mundo. O sea, ella domina Hollywood también.
O sea, pero quien esté detrás de Disney, o sea,
ellos
están
tienen todo
Hollywood a sus pies ahorita.
Sí, sí.
O sea, toda la lana se está manejando ahí, todas las salas de cine están repletas de cosas de Marvel.
Pero el genio no es Bob Chapek, es Bob Iger. Bob Iger fue el que compró Pixar, Marvel y Star Wars. Él llevó a Disney a otro nivel, literal. Y de hecho, Bob Chapek lo están odiando mucha gente porque está subiendo el precio del ticket de los parques, porque no está apoyando a la comunidad gay, todo
eso. Eso fue toda una controversia. Exacto. Sí, es cierto. No, sí.
Sí, entonces todo lo que construyó Bob Iger... Bob Chapek lo está...
Si yo fuera Bob Iger...
Oye, y qué raro además en este contexto que estamos viviendo que alguien no esté apoyando como las causas. Digo, o sea...
Y más siendo Disney, o sea...
Sí, claro.
Sí, exacto.
No, pero... O sea, y me parece raro porque yo he visto en películas recientes de Disney que se está como planteando esta... O sea, personajes que tienen como otras orientaciones sexuales y...
Sí.
O sea, entonces no entiendo, o sea, en qué momento
está raro,
no está apoyando la comunidad
Eternals,
gay.
Eternals, todo
sí, porque había nuevos proyectos que dicen, hay rumores que lo está cortando.
Los de Pixar dijeron, sí, los empleados de Pixar protestaron que está, y dijeron de que no nos dejan decir gay y no sé qué.
O sea, que justo, ya tienen toda esa tendencia, este güey está dándole cuello a toda esa tendencia.
Mira.
Ya venían
aparte
con todo.
Desde un punto de vista de negocios, es lo peor que puedes hacer, o sea, pero... Ojalá lo resuelva.
Eres una empresa que aplaude la diversidad. Pues, güey, demuéstralo, cabrón. O sea,
sí, pero te voy a decir una cosa. A mí me gusta que se presente la diversidad cuando surge un poco más orgánica. A mí el force de que en una película, ya ahora en las películas de Disney, de Marvel, o sea, que hay como que toda esta inclusión forzada me molesta un poco. O sea, llega un punto en el que digo, ya no se siente orgánico, ya se siente de agenda. O sea, ya no es como Star Trek, que Star Trek fueron visionarios porque era muy multicultural, pero porque la historia era así.
Claro,
porque ahí nadie estaba intentando demostrar nada.
Sí.
O sea, era parte de la historia.
Claro.
Y eso a mí me gusta porque tiene alma. Y siento que ahorita ya se vuelve toda una cosa como progresista de agenda en la que tiene que haber, bueno, pero alguien con una discapacidad, pero alguien afroamericano, pero un Asian American, pero un latino, pero un...
Se nota
forzado. A mí, la verdad, siento que si va con esto y si va en código, ok, va porque así es. Pero ya también siento que de pronto no necesariamente todos los personajes tienen que tener, tienen que pertenecer a una minoría.
Yo creo que Hollywood ya iba de manera natural hacia ese punto, pero luego lo intentaron.
Lo forzaron. O sea, no es necesario.
A la propia comunidad le gusta. Exacto. Pues así no son las cosas. O sea, no. ¿Qué cosas?
Pero bueno,
ese era un tema muy interesante. Qué bueno que lo tocamos, ¿eh?
Sí.
Buen punto.
Pues bueno, Ana Pau, muchas gracias por venir. Disfruté mucho el episodio, estuvo increíble, la verdad.
No, sí, mil gracias por invitarme.
Divagamos un poco.
Un poco. Es que hay tantos temas, podríamos haber sacado de aquí 15 capítulos.
Entonces... Es que hablamos de los cinco que cambiaron el cine para siempre, entonces se prestaba para hablar de eso, para
desviarnos. De todos los cambios, sí.
Pero bueno, familia, muchas gracias por habernos visto. Nos vemos en el siguiente episodio de La Cinemafia. Gracias a Ana,
sí, gracias,
nuestra padrino de hoy.
Un honor.
Bye.
Bye. Bye.